Comienza la mirada del panda con Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid.
Los pajarillos, y uno cierra los ojos, el sonido de arrullo de las hojas, de los árboles y de ese riachuelo que discurre, saltarín por este prado en el que Jesús Márquez y yo nos reunimos todos los lunes. Casi uno se puede creer que es verdad que no es lunes y que no estamos trabajando y que todo, pues, es un lunes como otro. Hola, Jesús.
Muy buenas, has engañado a mi subconsciente totalmente.
Bueno, no.
Solo que he abierto los ojos y me he dado cuenta de que no.
Sí, bueno, en fin, la mirada del panda, todos los lunes para hablar de medio ambiente. Mira, fíjate, venimos, Jesús, de hablar de un tema que yo sé que querías traer tú a la actualidad en este lunes, y es de la famosa semana de la movilidad, el día sin coches, la promoción del uso de los transportes limpios, que es algo en lo que, por suerte, cada vez se implican más ayuntamientos. Hemos puesto los ejemplos de Fuenlabrada y de Leganés en este caso, pero hay otros muchos municipios de la zona sur de Madrid que también lo hacen, y por supuesto también del resto de la región y del resto de nuestro país. Pero es verdad que todavía, como que, no sé, falta dar un impulso de verdad, ¿no?, al uso. Estoy pensando, por ejemplo, de la bicicleta, carriles bici, por ejemplo.
Sí, solo que tampoco caigamos en el tópico este, ¿no?, de ir inaugurando kilómetros o kilómetros de carriles, que, hombre, está bien pensar en el ocio para unir municipios de una forma segura, pero realmente la noticia que comentábamos la semana pasada, que parece como más enfocada a complementar el transporte público con la bicicleta y poderla integrar realmente en las ciudades, a falta de que vuelva a surgir esa forma más habitual, pues que te puedes encontrar en capitales, en grandes capitales europeas, incluso en Milán, aunque son mediterráneos y es la cuna del Ferrari y de los deportivos, pero se ha transformado entre tranvías y bicicletas, también motos, ahí también abundan mucho las motos, pero la bicicleta forma parte del paisaje normal. Hoy día, pensar en una gran ciudad como Madrid, con los ciclistas por entre medias del tráfico, pues da como miedo.
Sí, a no ser que sean turistas o ciclistas suicidas, perdón, vamos, yo lo veo imposible.
Sí, sí, pero en muchas ocasiones hemos comentado de que si esos barrios que ahora son tan hostiles para la bicicleta, pero que hubiera recorridos lógicos, pues por ejemplo desde una parada de cercanías o de transporte público, del metro, a lugares o a centros que absorben muchas personas, como pueden ser lugares de trabajo, como pueden ser lugares de estudio, o volver a pensar en la lógica de que los chavales puedan ir en bicicleta al colegio, pues para eso tiene que cambiar la fisonomía de las ciudades, de los barrios. En donde hay espacio suficiente, se puede habilitar zonas que queden protegidas del transporte privado e ir potenciando el que los chavales puedan ir con su bicicleta en un momento, o incluso hacer esas gestiones de barrio, que en muchas ocasiones no son más de 2, 3, 5 kilómetros alrededor del lugar de trabajo. Pues en lugar de parecer un suicida, pues sería hasta un desplazamiento placentero. Pero incluso también pensando en esos lugares de trabajo que quedan cerca o relativamente cerca de un tren de cercanías o de una parada de autobús. Estamos pensando en polígonos industriales que cada vez son más nuevos, más modernos, y que por qué no incluir también recorridos cómodos, además de para el transporte público, pues también en esa bicicleta, que puede ser un complemento ideal para ese recorrido rápido a primera hora para llegar al trabajo, claro, que andando puede ser un cuarto de hora, y en cambio en bicicleta pues serían 5 minutos, ¿no? Todo eso lo que se echa en falta. No solamente está bien ir y cortar la banderita y hacerse la foto con que has inaugurado un carril bici como el que se presentaba esta semana entre Coslada y San Fernando de Henares, y que pretenden unir también con Madrid. Eso está bien, por supuesto, o sea, todo lo que sea avanzar y dar seguridad a los ciclistas, pues está bien, pero también hay que verlo como un complemento ideal, porque algo tenemos que hacer con el transporte privado. No puede seguir creciendo en nuestras ciudades la contaminación por transporte por transporte privado, ¿no?
Sí, no, yo creo que la solución va por varios caminos. Por un lado, concienciación de los ciudadanos. Por otro lado, que las administraciones públicas de verdad mejoren el transporte público. Y es algo que, bueno, pues en Madrid, la verdad, tenemos bastante buen transporte público. Otra cosa es que, por ejemplo, la subida que ha tenido el abono transporte en los últimos años, me parece que prácticamente a dos subidas por año, lo cual, bueno, pues va un poco en contra también de la promoción del transporte público. Y por otro lado, bueno, pues que las ciudades, como tú dices, Jesús, estén diseñadas para que la bicicleta sea un medio real de ser usado.
Sí, por eso, si tenemos un minutillo, comentar también lo de la noticia esta de la Agencia Andaluza de Energía. Es importante este tipo de iniciativas. Me da igual que sea la andaluza, que sea la que sea. El caso es que una administración pública se ha preocupado, en este caso la andaluza, está a partir de esta semana, también coincidiendo con la movida que se organiza con todo esto de la movilidad, pero lo importante es que va a formar a técnicos municipales, que son los que realmente planifican pues esas rutas de transporte público, eso que estamos comentando de hacer, de incorporar novedades en esos planeamientos urbanísticos, o de donde ya están, pues intentar encajarlos de alguna forma. Pero la iniciativa está de formar a técnicos municipales en cómo gestionar el tráfico y de cómo incorporarlo a ese planeamiento de las ciudades o de nuevas zonas. Y que no podemos olvidar en ningún momento, o sea, no podemos tener ciudades en el futuro sostenibles y bien organizadas desde el punto de vista de dar cabida a todos los posibles métodos de transporte y hacerlas respirables y tener los parques a unas distancias aprovechables y tener los colegios en unas direcciones o en unas distancias razonables, si todo esto no se les enseña y las nuevas tendencias a nivel internacional, a nivel de sostenibilidad, si no se les enseñan a los que realmente aportan su granito de arena a la hora de hacer esa planificación, ¿no?
Bueno, Jesús, más cosas, vamos con más cosas. Si te parece, vamos con agenda internacional, por decirlo así. Ya sabemos que España, bueno, pues quiere erigirse como uno de los defensores de bueno, la lucha contra el cambio climático, a pesar de que, por cierto, creo que nuestro país es uno de los que se ha opuesto a la penalización por la pesca del atún rojo, pero en fin, hablaremos de eso en otro momento. Pero parece que sí, el presidente del gobierno, en ese recorrido internacional que va a comenzar en unos días, quiere que España siga jugando un papel referente en esta lucha contra el cambio climático. Claro, estos son deseos, eso luego llegarán los hechos.
Ahí estamos. Hombre, la verdad es que, bueno, el primer destino de Zapatero, ya sabemos que va a ser Nueva York, en la sede de la ONU, va a participar en la apertura de un periodo de sesiones de la Asamblea General. El motivo de que se le invite es precisamente la cantidad de dinero que ha aportado a proyectos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en países en vías de desarrollo, países en los que van más atrasados. Uh-huh. Es uno de los motivos por los cuales se le invita, y también como país abanderado de energías renovables. También comentábamos hace pocas semanas que esa inversión en energías renovables, en los últimos decretazos que se han metido en plan urgente, pues la verdad es que esa tendencia se ha frenado tremendamente. Por eso decimos que sobre el papel está bien y las declaraciones están bien, pero no podemos dejar de seguir en esa línea. De hecho, la misma administración, la directora general de la Oficina del Cambio Climático, Montalvo, la Alicia Montalvo, pues habla precisamente de eso, de no titubear, aunque sean periodos de crisis, aunque sean momentos en los que es impopular pensar en desviar dinero para otras cosas. Lo importante es ver, como hablábamos las semanas pasadas, ¿te acuerdas que hablábamos de que uh-huh. Gran Bretaña lo había declarado como de elemento de seguridad nacional, luchar contra el cambio climático? Entonces, eso es precisamente lo que no podemos olvidar, que países que no estén preparados, que no tengan tecnologías para frenar el avance del agua, o que las casas no estén construidas con la seguridad suficiente como para aguantar estos ciclones, esta locura de clima, de lluvias torrenciales, que estamos lamentando, todavía estamos llorando varias muertes aquí en España hace poco, y eso que somos países desarrollados, que hemos podido canalizar ríos, que tenemos unos sistemas de seguridad y de reacción bastante ágiles. imagínate la desgracia que puede suponer esto en un país, en una zona en la que no haya alcantarillados, en la que las calles sean prácticamente barro y lodo, y que una avenida de agua pues se puede llevar, claro, borrar del mapa a una ciudad entera.
Sí, es que lo estamos viendo ahora. No sé dónde lo escuchaba, perdona Jesús, ese argumento que tú dices. Si ocupamos los campos o ocupamos las zonas en las que la naturaleza a lo largo de miles de millones de años, en muchísimos casos, ha ido formando el paisaje, los rasgos, las arrugas de este planeta, pues lo que nos vamos a encontrar más tarde o más temprano es con que esa naturaleza pues seguirá su curso y se llevará por delante lo que haya.
Sin lugar a dudas, vivimos hace años una trágica un trágico ejemplo, ¿no? Aquel camping que se había hecho en una zona de desagüe, de laderas de montañas, y bueno, pues hablamos de una verdadera desgracia que murió mucha gente. Continuamente se están produciendo desastres. Cuando son materiales, pues bueno, la recursión es de que hay que hacerlo, que quién iba a pensar que esto ya se había secado, pero cuando además afecta a personas, pues la verdad es que se debería tomar mucho más en serio quién autoriza esas construcciones o quién se olvida de que la naturaleza en cualquier momento puede retomar lo que es suyo, y que en una zona lleve 15 o 20 años sin pasar grandes cantidades de agua no quiere decir que con el tiempo tan loco que hay ahora y las concentraciones tan grandes de lluvia en poco tiempo que puede haber, pues después de un periodo largo de sequía venga una lluvia torrencial y te acumule y te arrase una zona que, por otra parte, años atrás era un curso habitual de agua,
¿no? Oye, Jesús, ¿dónde está Osmiñarzos?
Pues está en la parte más baja cuando entras a la Costa de la Muerte, y la verdad es que es bonito de ver la zona, es espectacular de ver la zona, pero es muy bonito el proyecto que se ha llevado a cabo. De hecho, también en WWF hemos estrenado el documental Net Game, que quien tenga ocasión de trastear por internet, yo creo que en nuestra propia web juraría a día de hoy que ya está el link para poder pillar y pinchar y verlo, pero es un documental de buenas prácticas pesqueras, y nosotros presentamos ese gran trabajo hecho con unas buenas imágenes y muy cercano, porque se entrevista a los propios pescadores, y los propios pescadores te dicen su experiencia y cómo veían peligrar esos puestos de trabajo, las mariscadoras, con lo duro que es ese trabajo también, siempre metidas entre agua. Bueno, pues ver cómo los pescadores se han implicado en el proyecto y va a salir adelante esa primera reserva pesquera de Galicia, con el compromiso de prácticas ambientales respetuosas, pero también con respeto de épocas de cría, de épocas de madurez, de no extraer más de lo que cada año se prevé que se va a poder recuperar con nacimientos y con el desove esperado. En fin, la verdad es que es un proyecto que esperamos que sea una realidad, porque hay otras cofradías de pescadores de tanto de Galicia como del resto de España que están muy expectantes de ver los resultados económicos que está aportando y la garantía de puestos de trabajo que esto mismo está suponiendo, además de la exportación de en cuanto a imágenes, en cuanto a promoción turística de la zona, en cuanto a investigadores que vienen a comprobar in situ los avances que se están produciendo. En fin, la verdad es que es una línea de trabajo muy bonita y que además el documental ha quedado muy bien y muy cercano.
Uh-huh. No, bueno, pues habrá que verlo, habrá que buscarlo de alguna manera para poder verlo. Yo no sé qué más cosas podemos repasar, Jesús.
Bueno,
¿hay algo que se nos quede en el tintero?
También sabes que en la 2 hoy, que no se nos olvide, uh-huh, que yo creo que merece la pena, aunque sea hacer promoción de un medio de comunicación, pero como es un documental, no, como va a ser una línea de documentales, yo creo que merece la pena que la gente disfrute. Hoy empieza en la 2, ¿sí? La lástima es que no tengo el horario, no puedo decir exactamente de agenda, pero hoy en la 2, hoy 21, empieza un recorrido
a las 5 de la tarde.
A las 5, sí. Mira, genial, me viene bien el dato porque yo no lo sabía. Es la primera gran producción española sobre rincones totalmente desconocidos del mundo acuático, así que no vale echarse a la siesta, ¿eh?
Hombre, yo no sé si es la mejor hora, pero de todas maneras seguro que nos podemos hacer con esta serie de algún modo.
Hombre, sin lugar a dudas, porque la verdad es que, hombre, esperamos que incluso llegue a salir, si tiene éxito, como todos esperamos, que llegue a salir luego en otro material, en otro soporte, y se pueda adquirir.
Mundos de Agua se llama, ¿no?
Mundos de Agua, uh-huh. Son 26 capítulos de 30 minutos cada uno, y la verdad es que los rincones que presenta, sobre todo, que además ese despliegue, que además ha presentado en varios certámenes de estos de documentales naturales, ha tenido muy buena aceptación en Estados Unidos, en un par de ellos, en el Festival de Georgia ha tenido muy buena aceptación, en fin, yo creo que nos va a gustar. No he visto nada más que thriller, resúmenes pequeñitos, resúmenes, ¿no? Y la verdad es que la pinta es genial.
Pues a partir de las 5 de la tarde, Mundos de Agua, estreno en la 2, y si lo recomienda Jesús es porque hay que verlo. Oye Jesús, que el lunes que viene nos encontramos otra vez.
Mojamos los piececillos, que todavía no hace frío, todavía apetece. No,
todavía se puede aprovechar un poquito. Gracias, Jesús.
Un placer.
Gracias, un abrazo, hasta luego.